Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios se disparan en marzo hasta el 9,8%, es la tasa más alta desde 1985. Influye también la subida constante de los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística, e influye, por supuesto, también la guerra de Ucrania. Es un 2,2% más de lo que se registró el pasado mes de febrero. Marta Ruiz.
Sí, el alza de los precios de momento no toca techo y el IPC se coloca tan solo dos décimas del temido 10%, el doble dígito. Como dices, los precios cerraron marzo un 9,8% por encima del mismo mes del año anterior, impulsado fundamentalmente por el coste energético, pero no solo, porque la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, lo más volátil, quedó en el 3,4%. Esto refleja que las empresas trasladan el aumento de costes al precio final de sus bienes y servicios. Los salarios se están incrementando a un ritmo del 1,5%, así que perdemos poder adquisitivo. El Ejecutivo asegura que el 73% del repunte se debe al impacto de la guerra en Ucrania, pero hay que recordar que los precios llevan ya un año por encima del 2%. Es el límite que se fija Bruselas, aunque la guerra, lógicamente, haya agravado un fenómeno que ha dejado ya de ser coyuntural.
La bonificación de 20 céntimos de euro por litro de combustible, que se va a empezar a aplicar el viernes en nuestro país, puede provocar que muchas gasolineras pequeñas tengan que echar el cierre. Lo ha advertido en Herrera en COPE Jorge de Benito, que es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que reconoce que hay muchísima preocupación en un sector que asegura está ya muy mermado por la escalada continua de los precios.
Hemos sufrido de la misma manera que han sufrido los consumidores y de la misma manera que han sufrido los transportistas la subida del producto, lo cual ha hecho que se merme nuestra tesorería. Pues ahora lo que nos preocupa es pues que si esto que tenemos que hacer, Hacienda no es ágil en ingresar el anticipo, o tenemos algún tipo de problema a la hora de ingresar el anticipo, pues vamos a tener unos problemas de liquidez tan terribles que habrá pues muchas estaciones de servicio, y sobre todo las pequeñas, van a tener que cerrar, porque es que no van a tener liquidez para soportar esta situación. Claro.
Pues hoy miércoles el BOE ya publica en su edición el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se contemplan las principales medidas del plan de respuesta a la guerra de Ucrania. Y a esta hora el presidente del Gobierno comparece en el Pleno del Congreso para informar del último Consejo Europeo, la cumbre de la OTAN y también el giro de la posición del Gobierno respecto al Sáhara. Pedro Sánchez insiste en la unidad de todos y mantiene que el repunte de la inflación en marzo al 9,8% es un mal dato, atribuible en un 73% a la guerra de Ucrania. Ricardo Rodríguez.
Sí, con el IPC al borde de las dos cifras tan temidas en el seno del gobierno, Pedro Sánchez ha defendido que el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra y su excepción ibérica, todavía por negociar en Europa, van a permitir frenar la curva y estabilizar el coste de la vida.
Estamos convencidos desde el gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Indicado haber cumplido con la bajada de impuestos al extender la retirada de impuestos en el recibo de la luz, el presidente ha defendido ante sus propios socios la vocación de ampliar el gasto en defensa hasta el 2%. No de manera súbita, pero sí progresiva. Más de una hora de intervención y Sánchez acaba de entrar en su volantazo respecto al Sáhara.
Y acabamos de conocer que una joven de 25 años y su bebé de 17 meses han muerto esta noche por un escape de gas en una vivienda de la localidad de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española cierra esta concentración con goleada. Carlos Ganga.
5 le metió el equipo de Luis Enrique a Islandia en Riazor, 2 de Morata, 2 de Sarabia y 1 de Jeremy Pino. El seleccionador reconoce que la lista para el Mundial va a ser muy complicada, que podemos ganar y perder contra cualquiera. Y a Luis Enrique también le preguntaron de nuevo por su futuro y por su contrato, que acaba después de Qatar 2022.
No hay nada que firmar. Yo estoy aquí tan a gusto que es que no hace falta firmar nada. Y me consta que los que dirigen la federación están igual de contentos que yo, con lo cual es ridículo firmar nada cuando todo fluye. Cuando hay flow no necesitamos firmar contratos, no valen para nada.
El sorteo de la fase de grupos del Mundial es el viernes. España va a ser cabeza de serie. Anoche sacaron su billete para Qatar. 7 selecciones. En Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ganó 2-0 a Macedonia. Y la Polonia de Lewandowski, que venció 2-0 a Suecia. En África, Senegal, Ghana, Camerún, Túnez y Marruecos. En Sudamérica, Bolivia 0, Brasil 4, Chile 0, Uruguay 2, con goles de Luis Suárez y de Valverde. Ecuador 1, Argentina 1 y Perú va a disputar la repesca. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado al número 5 del mundo, a Tsitsipas, 7-5 y 6-3. Se mete en los cuartos de final y su rival será Kemanovic para entrar en semifinales de Miami.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y llueve, lluvia que irá remitiendo por la tarde. Las temperaturas máximas se situarán hoy en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras continúa el accidente que se ha producido en la 1 a la altura de Alcobendas, que complica la circulación sentido salida, también en sentido entrada por el efecto Mirón. Además, se ha producido otro accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A1, que provoca 5 kilómetros de retenciones. Además, problemas en las entradas por la 4 en Pinto y Butarque, a 42 en Parla, a 5 en Móstoles, en la M40 en Carabanchel y Villaverde, sentido A4, en la Fortuna sentido A6, en la M50 en Boadilla sentido A6. En las calles de la capital, atención, porque una incidencia se ha cortado el paseo de la Florida entre la Glorieta de San Antonio y la Glorieta de San Vicente. Por lo demás, prosigue la hora punta en el arco sureste de la M30 y la entrada por la Avenida de la Memoria. Escuchas Herrera en COPE.
Ya llegó la primavera.
En tiempo primavera, de juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga. Porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Banquillo Lena.
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Anticípate y reserva ya tus vacaciones con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos, ¿qué somos esta mañana? ¿Qué podemos ser? Es que somos gota de vino caída sobre una copa vacía y solitaria en un mostrador ajado.
Sí. Me gusta. Yo, sí. Sobre una camisa blanca de seda.
Sí, más mejor.
Qué bonito.
Somos gota del rocío mañanero que se recoge por aquellos primeros paseantes de la mañana, por aquellos primeros paseantes del día, que liban con su mirada el líquido que deja la humedad en las hojas de las plantas del suelo.
Bonito también.
También somos eso.
El calima sí. regular,
un cáliz de esperanza.
Queda un poco padre mundina, pero bien.
Sí, exacto. ¿Qué más somos? ¿Qué más somos, damas y caballeros? ¿Qué más somos? Rastro del neumático en las carreteras de España.
Sí, señor. Antes de despejarte el guantazo.
Surco de las barcas en los mares de España.
Sí, señor.
El frenazo en la ropa interior.
No,
de ay, los mares
eso
de España.
No, sí, no, eso no, no.
Eso no.
Es que eso está
¿cómo
feo?
Se nota que ha estudiado filosofía.
Bueno, espero que estéis bien todos. El de la pierna rota, ¿cómo está?
Bueno, aquí andamios.
Aquí andamios.
Qué chisme de Goya. Sí, eso me pegaba más a mí. Pero sí. era broma tuya, Goyo, es verdad.
Ya, bueno, bien. Sí, sí, sí. Aquí andamios, bueno, y mi Marijose lo suyo. Sí. Goyo
sí, ahí, de lo suyo.
No, ahí en Madrid Fusión, sí, todo el día.
Todo el día de ayer y todo el día de hoy. Y encontrándome con muy buenos amigos y aprendiendo muchísimas cosas. Estuve con Quique da Costa, por cierto, que me dio recuerdos para todo el equipo, con Martín Berasategui, con Óscar Molina, un cocinero ibicenco muy, muy interesante, laureado ya con Estrella Michelin, y que me dio a probar un arroz que hacen lata, un arroz negro, de tirarte para atrás. O sea,
¿también bueno. estás a dieta en Madrid Fusión, Goyo?
No.
Ah, vale.
Ver, no. Estoy a la dieta Goyini, que es.
Naranjo, dilo tú.
Es comer a escondida, que es lo que hace siempre. Pero, a ver, pero que si me duele la boca de decirlo. Que es todo lo kiki, que se esconde diciendo. Y come.
Sí. Bueno, mira, de verdad.
Bien. Que te hemos visto todos.
Sí, hemos visto bueno, vale, bien, sí, pero yo le doy bueno. a las cosas nada, un toquecito.
Sí, el toquecito.
Tony sigue con sus Dorking puestos para.
Sí,
para
y al régimen, yo sí que sigo al régimen, ¿eh? Llorando bueno. por las esquinas.
Y a Upa Uriarte.
A Upa Herrera. Yo al régimen no estoy. No te voy a engañar, pero bueno.
Pero es que tú estás bien, John. Tú siempre claro. sigas bien en buena forma, tío.
¿Cómo te agradezco, Alberto, ¿verdad? Estas palabras? Claro. ¿Cómo te agradezco? Bueno, precisamente luego tengo un mensaje para ti, ¿eh, Alberto?
¿Ah?
De un oyente, pero antes tengo uno para Herrera Carlos. Y es que ayer, pues arrancabas, entre otras cosas, hablando de lo del bofetón famoso, de los Oscar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la gente, pues, otro tipo de gente? Que si un negro a un blanco a un negro. Pero hay alguien que ha ido más allá. Y te dice lo siguiente.
Oye, esto de los Oscar y del Will Smith este, a que no se meten con Chuck Norris, ¿eh? A ver si tenía el tío perdona, la dice de haberle dicho eso a Chuck Norris.
Hola, si es que... soy Chuck Norris.
Y una compresión, yo empujo a la tierra para abajo.
Chuck Norris no respira, lo que pasa es que coge el aire, no le gusta y lo suelta. Chuck Norris solo parpadea una vez en el 85. Chuck Norris gana, conecta 4 con 3 movimientos. Héroes hay muchos, pero el Chuck Norris solo hay uno.
Ahí queda eso.
Y luego hay una cosa más. El Chuck Norris le da un bofetón al Chris Rock y bueno, no queda nada de Chris Rock.
Lo desintegra.
Claro, ahí voy.
¿Habéis leído las declaraciones del campeón del mundo de pegar guantazo, el ruso ese que da con la mano abierta? ¿No lo habéis leído?
Ese torneo está muy, a mí me gusta.
Dice, vamos a ver, dice el ruso, dice, la torta que le da es de niña. Así no se da una torta. No son las declaraciones.
Es que te arrea una torta esa y te deja nublado, ¿eh?
Ay, señor. Bueno, en un rato conoceremos el informe Archilla, pero ahora toca prestar atención a Uriarte y su bloque de información.
Qué bonito así esas paradas. Bueno, pero antes tengo más mensajes para este equipo de esquirlas. Hoy no has dicho esquirlas.
Claro,
es que todo lo hoy no hemos sido esquirla, hoy hemos sido gota, ¿eh?
Gota. Claro. Bueno, si antes era para Carlos Herrera, ahora es para Alberto Herrera. Un fósforo de nombre Elías no da más pistas. Tras saberlo de tu lesión deportiva, nos ha recordado un momento maravilloso de El Diario de Patricia.
¿Cuánto pesabas tú antes?
75.
¿Y ahora cuánto pesas?
95, por ahí, ¿vale?
¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte?
Claro.
¿Y qué, dejaste de practicarlo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo.
¿Y tú a qué edad lo dejaste?
A los 19.
Toma nota, Alberto.
Qué verdad más grande.
Qué poca vergüenza.
Alberto, estás mayor.
Estás pasado 10 años, macho.
No estás para romperte el gemelo, sino para tener gemelos.
Vaya par de gemelos, sí.
Bueno, el ayuntamiento gaditano con su alcalde Kichi al frente aprueba que todas las playas de Cádiz sean nudistas.
Todas,
tremendo. Esto es tremendo.
Bueno, ¿sabes? Pregunta que te hago, Herrera. ¿En la fiesta de este año hay que ir en pelota picada o...?
No, pero yo creo que se refiere a Cádiz-Cádiz. Es decir, Cádiz. Ahora la única que...
La caleta
y la
playa de la Victoria.
Sí, bueno, no, la playa de la Victoria, Santa María del Mar. La que ahora mismo es nudista, si no me equivoco, que nos lo diga nuestro gaditano, es Cortadura. Que además se la ha llamado siempre la playa de los suricatos. Porque hay mucha
sí,
gente.
Cortadura ya sí, porque está más fuera de...
El nombre es curioso para ser una playa nudista.
Sí, mira, lo estamos pensando.
Bueno, más.
Bueno, el caso es que ojo con este tema de las playas nudistas, porque luego vas a la playa y no todo es tan bonito como lo pintan.
Pero una playa nudista como te la imaginas, no como son en realidad. Porque yo antes de ir a una me las imaginaba pues llena pues de tías buenas echándose crema, ¿no? Pero luego fui a una, lo que me encontré fue a dos señores mayores jugando a las palas. ¡Qué visión! ¡Dios mío! Todavía me despierto y me ducho llorando.
Yo intenté una vez en la playa, pero se me quemaron las nalgas, os tengo que confesar.
Que se te quemaron
las... ¿Y dónde te colgaste el pañuelo?
A mí es que me parece tremendamente incómodo.
Claro que
estar
sí.
Estar desnudo no en una... Sé, en una lo respeto muchísimo, que
claro,
lo que le salga en ganas, pero...
Soy más textil, ¿no?
Sí. Goyo es más textil. De triquini, Goyo es de triquini.
Y esos bañadores bonitos puestos a la altura del sobaco.
Sí, sí.
Ese me iba con bolsillo.
Me iba con bolsillo, bueno. Bueno, hombre, a comparar. Las gasolineras deberán obligatoriamente reflejar en el ticket del descuento de 20 céntimos aprobado por el gobierno.
Bueno, los artículos los has bailado un poco,
sí,
pero yo creo que lo han entendido.
Poquito, pero bueno.
Lo han entendido todos. Bueno, es que hay que pillar ticket.
No, he hecho el plural singular muy jerezano.
Claro, ahí eso te, es verdad, es sí. Verdad. Es verdad.
Es muy Lola Flores. Los Lola pelos. Los pelos. Que llevamos.
Muy de pregón.
Nosotros tenemos los pelos.
Oye, el otro día encontré, os tengo que traer el momento en el que pierde el pendiente en el programa de José María Íñigo.
Es maravilloso.
Que es maravilloso. Bueno, en total, que si pilláramos todos los tickets que nos dan a lo largo del mes, no habría cartera que lo soportara. Bastantes cargadas tenemos ya las carteras de todo menos de dinero, como dice Bache.
¿Habéis visto cómo lleváis vosotros la cartera? Que te cruzas con un tío por la calle, te das la vuelta para mirarle los andares. No falla, ese culo es como dos balones de playa, pero uno hinchado y el otro no. Y luego ya, esto nunca falla, nunca falta en una cartera de hombre, en lo que son los recovecos, hay un bolsillico. Es lo que vosotros hombres llamáis la zona de primeros auxilios. ¿Dónde hay una pastillita de Almax? Que está ya, ¿sabes? Reducida a su mínima expresión, está aplastada, apisonada. Que del mío por lo menos llevan algo útil, porque eso en caso de ardor de estómago, te la tomas y desaparece. Desaparece el estómago.
¿Sois de cartera tipo EVH o pequeñita
no,
como la mía?
Por eso vuelvo a reivindicar el bolso.
Sí, claro.
Para evitar el bulto.
Ya estamos Luis
Vuitton,
ya
estamos el bulto. ¿Bolso de hombre?
Bueno, claro, sí, que tenemos mochila, se puede llevar
bueno,
mochila.
Bueno, aparte no de... Yo llevo mochila, pero hay pero unos bolsos
bolso.
Para hombres
que bueno,
están muy
ahora,
bien.
Ahora hay una moda en los señores de cierta edad que todos llevan el bolso así cruzado.
Sí, ah, bolso, no, y la pulsera.
Toda la vida se ha perdido, ¿no? Se ha perdido la mariconera, que era una cosa maravillosa.
Está de moda otra vez.
Goyo, tú conociste a mis amigos el otro día. ¿Tú te imaginas a mi amigo Aitor y a mi amigo Jesús con bolso?
Mi conviviente, con una
se empieza con bolso y se acaba con tacones, lo que yo diga.
Sí, se llevará el tacón en hombre también.
Sí, se lleva, se lleva.
El 35,5% de los españoles se despierta entre las 7 y las 8 de la mañana, el 23,3% entre las 8 y las 9 y el 20,1% entre las 6 y las 7.
Y los que faltan, has aguantado, has aguantado.
Antes.
Y los que faltan después de las 9, ¿no?
Solo un 8%, sí, no, un 8% solo, dice el estudio, que duerme hasta las 9 o 10 de la mañana. Yo no me lo creo, yo creo que hay más gente, pero bueno, es lo que dice este estudio. Pero claro, ¿cómo nos despertamos? Recordemos el invento que recomendaba el gran Tip a Luis del Olmo. Escucha.
No me abre ojos. Para esas mañanas en que bien por sobra de sueño, o bien por sobra de alcoholes, no puedes despegar los párpados por mucho que lo intentes. Mira, es un despertador normal y corriente. Sí, sí, te lo colocas en la mesita de noche. Este aparato que va conectado al despertador va provisto de unos flejes en conexión con las agujas del reloj por medio de unos cables y a la par con un pequeño petardo que tú previamente te habrás introducido en el orificio anal. ¿Qué ocurre? Pues que al llegar las manillas al despertador, a la hora idónea, en conexión con la corriente eléctrica, el petardo hace explosión en el recto y ¡pumba! El despertar es instantáneo. Es demasiado doloroso, sin desolor. Yo lo reconozco, doloroso, Luis.
Lo instantáneo.
Despiertacul se llama.
Despiertacul.
No se venden las tiendas del ramo, solamente llamando al teléfono 815-628-4412.
Ahí está, Despertacool. Despertacool. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué sonido tenéis de despertador vosotros?
Uf, yo todos.
La alarma de
la alarma del móvil.
La alarma del móvil, sí.
Yo la peor, o sea, la que suene más, esa es la que tengo yo.
Yo me levanto porque me tengo que levantar, pero
yo si me despierto antes.
He dicho una imbecilidad, pero si Herrera? Yo pudiera elegir, yo después de las 10 siempre.
Hombre,
siempre.
¿Y yo?
Siempre.
No, yo no.
Yo no puedo.
Yo tengo la radio puesta.
Ay, ¿te despiertas con la radio?
Sí.
Sí,
y empieza a sonar la radio y ya pues,
como decía Lara, un negocio que no da para levantarse después de las 10 no es negocio.
La lluvia regresa a España y dará paso al frío y posibles heladas.
Pues se acerca la Semana Santa, yo no digo nada.
Sí, sí, pero el fin de semana llega intensito.
No, mira, me ha enviado un mensaje Maldonado. Para los que estén en Sevilla, ya no sé los demás lugares. Domingo, lunes y martes. Soleado y cálido.
Sí. Oh, bien. Pues daban también, lluvia, ojo, daban lluvia. Pues a lo mejor a partir
no,
de
si hace frío no pasa nada, el frío te pone
claro.
Es muy bonita la Semana Santa con frío, ¿eh?
¿Cuánto le has pagado a Maldonado para esto?
No, bueno, lo que me ha dicho Maldo, yo.
Eso es lo que más odia, eso me lo decía mi Maldonado, lo que más odia un hombre del tiempo, una mujer del tiempo, sí, que le diga, oye, que va a llover el día martes santo a las 7:15 en Cazalla de la Sierra. Y eso te lo preguntan 2 meses antes. Sí.
Bueno, pues total, que llega el frío polar, según dicen, muy pero bien. Ya sabemos que el frío es algo relativo. Y como dice Leo Harlen, que no nos hablen de frío en ciertos lugares de España.
Mira, os digo una cosa. Tú coges un pingüino de la Antártida, lo llevas a Burgos y a los 10 minutos se ha comprado una trenca. Dice, esto no hay Dios que lo haga. Le tienes que dar 2 manos de misma por un porque se te escarcha. Se animan a los puestos de las castañeras. Burgos es la única ciudad del mundo donde he visto estatuas con mocos.
Cada vez que lo escucho imagino la estatua del Cid con mocos. Y no puedo relegarlo.
Y el pingüino al lado de la castañera y con la trenca puesta.
Ay. Es verdad, es verdad. Esto no lo hace tan Dios como es.
Educación.
El gobierno quita las calificaciones numéricas también en la ESO.
Sí, se acabó el famoso 4,9 y todas esas cosas que te ponían de notas. Me pregunto qué diría ahora el profesor de David Guapo, aquel tan, bueno, que tan buen recuerdo lo dejó.
Esa frase de profesor de, has hecho un examen fantástico, no te has equivocado. Te iba a poner un 10, pero te he puesto un 9 porque la perfección no existe. Y tú, ¿cómo que no? A mí me parece un perfecto hijo de la gran...
A mí me pincaron inglés con un 7,5 porque la profesora decía que me esforzaba poco. Esto es verídico, ¿eh?
Pero como que te pincaron con un 7,5.
Con un 7,5, sí, sí. Tuvo que ir a hablar ahí media familia mía.
Pero si sos aprobado.
Ya, bueno, no, es notable.
Yo tengo un sobrino, un hijo de una hermana mía, no voy a decir el nombre, claro, que le cambiaron el profesor a mediados de curso, muy ordenado. Y cuando puso un examen para ver las notas, más bien, los conocimientos que tenía. Y cuando entregó el examen, él empieza por A el apellido y lo vio el profesor y dice, este lo voy a corregir el último porque este va a ser de matrícula de honor. Y sí. 2 colores hizo el examen. Le puso un 0,25 por bien presentado. No te digo más. Sin broma, ¿eh?
A mí 0,25 me han puesto muchas veces por escribir textos. Por ejemplo, en matemáticas ponía, a continuación voy a realizar la división. Espero que me salga bien.
Con esas notas, yo no sé. O sea, a mí 0,25 he tenido, pero porque me lo merecía, puto, claro, ya está.
Como claro, mi sobrino, vamos a ver.
Yo nunca.
Bueno, continúa la investigación del posible envenenamiento de Abramovich y los negociadores ucranianos con las manos.
Ahí estamos. Tiene otras rimas también. Bueno, recordemos que lo pasaron mal tras esa reunión los allí presentes y que Putin es amigo de poner veneno de postre o cualquier cosita así. Aunque no debería sorprendernos viviendo, o mejor dicho, viniendo de la madre Rusia.
La montaña rusa, la ruleta rusa, la ensaladilla, esa del bar de abajo de mi Cuidado. Casa, que yo llego a pensar, es que me puede hacer daño a través del cristal, ¿vale? La ruleta rusa, Es un juego en el que pierde, muere. Si a mí pasar por debajo del futbolín ya me parece una brutalidad. Y luego, si te gusta la montaña rusa, no veas cómo la montan, tío. Ahí hay un kinky. Muy nervioso. Está todo aquí, Vanessa con B, que digo, pues perfeccionista no es.
Vanessa con B. Perfeccionista no es. Cuídate tú.
A ver si va a ser una ensaladilla rusa que estaba mala.
Sí, 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 señor. Claro. Bueno, ¿y tienes alguna chistedad por ahí para este miércoles?
Tengo dos chistedades, porque he pillado unas del gran Joaquín. Hace tiempo que no poníamos nada. Con esto que no hay liga, se me había olvidado. Claro. Y he dicho, le voy a poner al Bético, que me gusta mucho poner de vez en cuando sus chistes.
Dice Loli que voy a poner la lavadora para la camiseta. ¿Qué programa pongo? Dice, a ver, Pepe, ¿qué pones la camiseta? Dice, bienvenido a Benidó.
Dice, hola, me llamo Antonia, pero en el pueblo me llaman La Presa. Dice, ¿tuviste en prisión? Dice, no, que retengo mucho líquido.
Ese me ha gustado.
Bueno.
Retiene muchos líquidos.
Hoy. Es que es bueno,
ay, sí, 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 sí. Bueno, y tiene otro que le llaman el aloe vera porque tiene muchas propiedades.
Después de estos dos años, apetece descubrir nuevos lugares, viajar, vivir alguna aventura, conocer otros ambientes, personas, paisajes, disfrutar, pero luego hay que volver a casa. Cuando volvemos y tenemos ya instaladas las ventanas que nos aíslan de todo, descubrimos que el mejor lugar del mundo ya lo conocíamos. Ventanas con sistemas Comerling. Como en casa, en ninguna parte.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, llévate los productos mejor valorados de nuestras marcas de la casa con un 15% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ustedes se preguntarán, algo inquietos, ¿cuáles serán los dos asuntos a los que hoy dedica su tiempo Bárbara Archilla? Pues ahora mismo se lo vamos a desvelar.
A ver.
Bárbara, buenos días.
Muy buenos días.
Qué doctoral la presentación.
Sí, me gusta. Clásica.
Qué clásica de locutor clásico.
La semana pasada hablabas de picarona, te has puesto más académico.
Sí. ¿Cuáles son los dos asuntos a los que hoy, Bárbara, vamos a dedicar estos minutos?
Pues uno de ellos que va a tocar el corazoncito a algunos de los que estamos aquí, porque hace unos días leí un artículo sobre robo de perros para cacerías, peleas y carreras ilegales. Horrible. Claro, yo me asusté bastante, porque es terrible, y quise indagar un poquito. Y me alivió pensar que ni es una tendencia, ni está pasando particularmente más ahora, ¿eh? Hablé con la Guardia Civil, me dijo que apenas tenían 4 denuncias en todo el año. Esto pues no es alarmante, ¿no? 4 denuncias en todo el año, y además en el ámbito rural, pues no era algo como para poner la voz de alarma, ¿no? Desde el Colegio de Veterinarios, Manuel Lázaro me lo confirmaba.
Es cierto que se roban perros, y de vez en cuando se roban perros, pero eso sucede habitualmente. No hemos detectado, o hasta donde yo sé, ningún aumento de esta incidencia de robos y demás. Pasa con cierta frecuencia también con las salchichas envenenadas en los parques. Por supuesto que habrá habido algún demente que en algún momento haya puesto salchichas envenenadas en los parques. Yo llamo a la comisaría de mi barrio, que es la que lleva el parque donde dicen que sucede eso, y te dicen, tenemos 0 denuncias por este tema.
Entonces, es importante decir que esto que sale en un periódico y que de repente parece que es que sale porque está pasando, no está pasando como tal, realmente.
Digamos que hay algunas razas de perro. Por ejemplo, estoy pensando en un perro que es bellísimo, que es un galgo italiano, que es como un galgo, pero en chiquitito.
Sí.
Además es simpaticísimo y es listo como el hambre.
Muy nervioso.
Ese perro, una amiga de Rocío venía a Sanlúcar con el perrito, que era una delicia.
De color azul, un galgo italiano azul.
Sí, era un galgo italiano. En la Guardia Civil, estando por bajo de guía, le dijo, mire, tenga cuidado con este perro concretamente, además, que a lo mejor lo deja usted atado aquí un momento y va a coger cualquier oso, y cuando vuelva a lo mejor no lo tiene. Porque cogen y se lo llevan.
Un perro muy cotizado para la reventa.
Un galgo es muy cotizado, pero un galgo es un perro muy asustadizo y también es difícil cogerle, porque sale corriendo.
Pero este es un galgo chiquitito, es diferente.
El galgo, en contra de lo que la gente pueda pensar, es muy tranquilo. El galgo lo mete tú y está todo el día acostado, hasta que sale a la calle.
Tú lo dejas en la puerta de un supermercado, lo atas mientras estás haciendo la compra, y ahí el perro no puede escapar, ¿eh?
Claro, sí. No, a mí me ha dicho Manuel que hay muchos bulos en torno a este tema, que en la pandemia corría un mensaje, no sé si os llegó, de que se abandonaban más perros, e investigando tampoco es así. O sea, quizás esto ocurre con más frecuencia, como os he dicho, en el mundo rural, y Manuel me apunta a que no los tienen correctamente identificados con chip, muchos de los perros que se pierden, y que muchas veces la gente no denuncia porque no llevan chip, ¿no? Entonces, hablando con Pilar Tavares, que ya es veterinaria, pues ella y Manuel nos cuentan la importancia de que tengan este microchip.
Simplemente pasando el lector en una clínica veterinaria o una protectora, el poder localizar a su dueño y devolverlo a su hogar, ya que el microchip se asocia a los datos del propietario, tanto dirección como teléfono. También nos puede ayudar para evitar el abandono de los animales. Actuaría como medio de disuasión, ya que el Código Penal Español lo tipifica como un delito.
Si ese perro lleva un chip, cuando lo revendan por ahí de mala forma, va a aparecer ese chip en ese propietario. O sea que quizá una persona que lo ha comprado, entre comillas, de buena fe, pues se va a dar cuenta de que ese perro no es un perro que podrían haber vendido, que estaba identificado y que tenía un dueño.
Y esto le ha pasado precisamente a Pilar, porque, lo de identificar está fuera de toda duda, pero es que en su propia clínica ha vivido un caso donde el microchip ha sido clave.
Nosotros tuvimos el caso de una perra de raza boxer de 6 meses de edad que la trajeron a la clínica porque se encontraba mal, con toses, y cuando comprobamos el microchip en la base de datos, vimos que estaba denunciada de desaparición por robo hacía 3 meses. Y el dueño nos contó que se la habían robado de casa y que sus dos hijos pequeños estaban llorando constantemente desde que había desaparecido, y que se iban a llevar una sorpresa enorme por recuperarla.
Claro, porque cuando de repente alguien roba un perro y lo vende, no todo el mundo que quiere a ese perro sabe la situación ni de dónde viene, ni quién es la persona que le está proporcionando ese perro, ¿no? Entonces es un mundo complicado. Pero está claro que si desaparece un animal, toda ayuda es poca. Y hay un grupo de Facebook y WhatsApp donde hay un trabajo en equipo totalmente voluntario. Marisa Méndez lo coordina, este grupo, y me ha contado pues lo que ellos se encuentran cada día.
Mira, nosotros los que más nos cuestan que se encuentren son los de casa. Podencos, bretones, bracos. En Toledo, el robo de perros que está habiendo en Toledo es terrible. Son perros que no aparecen, o aparecen sin chip y lejísimos.
Y es que se han encontrado perros que tenían chip, pero que se los quitan.
Claro,
que esto es un problema, claro. Es que ya...
Hombre, se lo quitaron a Bor, el espía, no se lo va a quitar perro.
Está claro que
¿dónde
hacen
le
más
ponen
difícil
el chip al perro?
Una oreja, generalmente. O en el cuello.
No, el mío lo llevaba en el cuello.
Sí, normalmente en el cuello, sí. Bueno, ella coordina estos grupos desde hace algo más de un año. Todo empezó en Madrid, pero ya se ha extendido a toda España. Y entonces le pregunto si realmente tienen tantas solicitudes de ayuda, y me cuenta esto hace tan solo 4 días.
Hoy, por ejemplo, en esta mañana hemos tenido 5. Mínimo 10 fácil al día. Y el problema es ese, que muchas veces no aparecen y es muy difícil, ¿no?, para la familia, porque luego se encuentra también con el tema de que si son atropellados en la carretera, mantenimiento no pasa detector. Y nunca se entera la familia que el perro fue atropellado.
Claro, esto es otro problema, ¿no? Si pasa en medio de la carretera, pues al final no, muchas familias no se enteran de qué ha pasado con ese perro, ¿no? Esto de los atropellos, pues es una circunstancia que dificulta más localizar a un animal perdido. Pero más allá de robado, para esto que se dice de las cazas, las peleas, ¿no?, que repito que desmiento que está pasando, que esté pasando ahora especialmente más que otras veces, a pesar de lo que me dice Marisa en la zona de Toledo. Marisa me dice que es difícil saber de dónde viene un perro cuando lo encuentran, ¿no? Sospecha que todo el que se le despoja del chip, ¿no?, el que se le quita el chip, pues sí, el fin podría haber sido algún tipo de de estas cazas o estas peleas. Pero hablamos finalmente de otro mal, el de las estafas. O sea, gente que llama a la familia tras ver los anuncios de desaparición y hacen esto.
Ellos llaman y les dicen a la familia: mira, me están intentando vender tu perro, pero me tienes que hacer un ingreso ya, o por visum o por transferencia. Hay gente que cae por la desesperación de que le dicen: mira, me están intentando vender tu perro, mándame dinero ya porque yo no lo puedo pagar y yo te lo devuelvo.
Entonces, imaginaros un poco las problemáticas que se van acumulando, ¿no? El que no lo encuentra por una razón, o el que no lo encuentra, o el que utiliza esos carteles para encontrar un perro para hacer algo peor, que es sacar dinero a la gente. Tremendo. En fin, casos que no es una tendencia ni está pasando más, pero pasa y es una verdadera pena.
Bueno. Y ahí está Securitas Direct.
Sí, porque pasa también otra preocupación. Estás en el trabajo, estás de paseo, estás fuera y piensas: y mi casa se ha quedado vacía, pero está todo lo que me importa, y lo que me importa pueden ser, por supuesto, las personas y también las cosas. Y no es por lo que valgan, sino porque a ti te importan. Bueno, pues si para ti es importante, ya lo has oído. Protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo. Y mañana no vas a pensar ya qué problema, que la casa se ha quedado sola. No, porque estarás más tranquilo, todos tranquilos.
Bueno, uno era el asunto perril y el otro asunto que nos ocupa esta mañana, ¿cuál es?
El de los errores, las erratas, el que me estás contando que no te entiendo, no te expresas nada bien. Pues lo que está pasando últimamente, yo quería hablaros de lo que me pasó el otro día. Yo intentaba escribir bien, estaba escribiendo un WhatsApp a mi madre, intentaba puntuar bien una palabra, acumulo. Bueno, pues el corrector todo el rato poniéndome acúmulo.
Sí. María Luisa sabe de eso.
El predictivo de María Luisa.
De verdad, el mío es idiota.
Nombre,
No, el mío es idiota. O sea,
es que
corrector es idiota.
Quiero poner acúmulo y tú no paras de decirme acúmulo. Sí. Bueno, pues un acúmulo de cosas. En vez de que yo acumulo, pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces no había manera de escribirlo bien, y yo, bueno, pues pensará mi madre que tiene una hija ignorante y tanta carrera para nada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Los fallos tipográficos y de escritura que se están dando cada vez con más frecuencia. Esto lo denuncia Santiago Rodríguez Rubio desde su ensayo Detección y tratamiento de errores y erratas. Y no solo habla de los errores pegados a la tecnología, como es lo del corrector.
Hombre, yo puedo hablar de errores detectados en los diccionarios, algunos de los cuales parecen a todas luces sustituciones automáticas de palabras, ¿no? Se intercala texto en inglés y texto en español de manera sistemática, y esto hace que la revisión sea muy difícil. Realmente, en la actualidad, la relevancia de la errata, a mi modo de ver, es transversal y afecta a numerosas herramientas, procesos automatizados, semiautomatizados del procesamiento del lenguaje natural, minería de datos, asistentes de escritura, incluso reconocimiento de voz, ¿no?
Es que últimamente la tecnología nos está mezclando también las cosas del inglés. Entonces ahora, bueno, pues hay errores o gente que habla en inglés y en español indistintamente y no hay quien entienda la frase, ni, que queda muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, este ensayo está coescrito con Nuria Fernández. Ella nos pone en perspectiva lo que está ocurriendo ahora.
Yo es que creo que hay un movimiento que va de lo impecable a lo inaceptable, ¿no? Y nos estamos acercando quizá a esto último por la impermanencia del texto escrito. Es decir, el discurso escrito se va acercando cada vez más al oral, y de ahí que se acuse o se vaya acusando una mayor dejadez. En ese sentido, el libro que hemos publicado intenta ser una llamada de atención a que los profesionales de la lengua, por lo menos, sí que tendríamos que velar para que se cumpliera el cometido comunicativo del mensaje.
Y entonces yo me pregunto, ¿escribimos peor o hablamos peor por dejadez? Porque tenemos prisa. Por el corrector, le echamos la culpa a las tecnologías. ¿De qué o quién es la culpa? Es que...
Bueno, porque cuando hablas escribimos, es que el problema está en que solo escribimos en los mensajes del teléfono celular.
Claro.
Porque no escribimos ya, bueno, los que escribimos profesionalmente, aquí estamos unos pocos, pues bueno, pues sí, escribimos. Pero si no, ¿dónde escribe alguien ahora?
Uh-huh.
Pero bueno, tú también utilizas bastante...
No, yo en los mensajes de WhatsApp voy el qué, pongo nada más que la Q.
Sí, sí.
Y contesta, porque la verdad que tiene suerte. Tiene suerte el que reciba.
Si contestar, contesta,
suyo,
pero
no.
Días más
no,
tarde.
Te contestará a ti.
Bueno, yo contesto, pero
escuetamente.
Brevemente.
No, tengo que decir que Herrera me contestó el otro día 2 veces en tiempo récord.
Pero tan difícil es ella.
Bueno, decía Nuria lo de que escribimos como hablamos, y precisamente con esto le da la razón nuestro profesor de cabecera, Fernando Vilches.
Ahí está.
Y él apunta a algo más.
Lo que hay hoy es una falta de ideas, es decir, para plasmar un mensaje, para plasmar un escrito, en general, a chicos jóvenes, están acostumbrados a un tipo de literatura que yo le llamo la escritura de la oralidad, es decir, escriben exactamente igual que hablan. Y son dos lenguajes distintos.
Es verdad.
Y es verdad.
Bueno, en la radio sí que se escribe para hablar, ¿no? En realidad, nosotros...
Sí, en la radio sí.
Eso sí, sí. Nosotros sí.
Y se escribe trabajo. Distinto a si escribes para un libro.
Claro.
Se escribe distinto, son frases más cortas. Distinto, menos subordinadas.
Claro. Eso es. Dice Fernando Vilches, además, que lo que hace falta es construir bien la idea. O sea, primero piénsala bien, constrúyela bien, y luego cumplir con los órdenes. Está el orden sintáctico natural, el de sujeto-verbo, luego el orden invertido, el de complemento, y el orden retórico, que es el que él dice que es de la poesía, el de la literatura, ¿no? Pero Vilches apunta a una falta de formación lingüística.
Ahí está. Porque fíjate, ya no se hacen dictados,
claro.
Ya no se lee en alto,
claro,
no sé qué trabajos les mandarán en bachillerato, pero obviamente ha bajado muchísimo la calidad. Llegan chiquillos a la universidad que no saben expresar sus ideas, que no tienen un dominio de la lingüística, de la lengua, mejor dicho, suficiente, ¿no? Desde la falta de ortografía que tienen, que son prácticamente de los inicios escolares, como de no saber plasmar ideas y no tener, fíjate, imaginación para escribir sobre un tema. Por eso yo creo que hoy las generaciones que llegan a la universidad llegan bastante menos preparadas que como llegamos nosotros.
Qué razón. Sí. Van preparados en otras materias que nosotros trabajamos,
sí.
¿No?
Cierto.
Hay cosas
más específicas.
Que están muy preparados, pero en la base, esa lingüística que decía el profesor, es cierto.
Claro, la base humanística es fundamental para desenvolverse en el desenvolvimiento estándar. Y eso resulta imprescindible. Yo creo que ahí cogían un poco más.
Sí, como decía Rafael Romingo Lanza, y tú le das a la I del ordenador, ordenador, imaginación no sale ni muerto. Imaginación no sale.
Rafael.
No. Y luego hay una cosa que no sé si os pasa. ¿Os pasa a vosotros que dependiendo de lo que escribáis tenéis que hacerlo a máquina o a mano? Yo hay cosas que tengo que hacerlas a mano, si no, no me salen.
Hay la mayoría de cosas las escribo a mano.
Sí, muy bien.
Yo también.
Y luego ya las pasas al ordenador.
Pero si voy a escribir de humor, cosas de humor, tengo que escribir
jamás
a mano.
Escribo a mano ya.
Cuando es muy personal, sí.
No, yo cada vez escribo peor a mano. Me pesa la mano, no sé.
Lo de Goyo lo hemos visto. Puede pasar 100 años más que él va a seguir a mano.
Yo escribo a mano también, ¿eh?
Claro, sí, porque es que el Word no lo hemos bajado todavía.
Escribo dibujo.
Escribe y dibuja, claro.
Claro, y eso en el ordenador no puedo hacerlo.
Bueno, yo, claro, hablando con Vilches, Vilches es en el ámbito universitario. Entonces me voy un poco más abajo, el instituto. ¿Es el instituto la clave? Nacho Ramos es profesor de lengua, cree que los alumnos que alcanzan la exigencia, el nivel más o menos excelente, no cometen más faltas de ortografía en el curso académico y apunta a otro sitio.
Otra cosa es lo que pueda suceder o lo que ocurre en la comunicación escrita fuera del ámbito escolar. Ahí sí se descuida bastante más la ortografía, así como también con la variedad de vocabulario que emplean. Creo que tiene bastante que ver con la pérdida de prestigio social que ha sufrido la ortografía. Hoy en día parece que no se le da tanta importancia a escribir de manera correcta en el ámbito de las relaciones con los demás a como se hacía antes.
Es curioso, y yo me pregunto, ¿y el devenir de todo esto? ¿Qué ocurrirá dentro de, no sé, 25 años si la tendencia sigue siendo esta?
Que no escribirás, hablarás y saldrá el papel escrito.
Pero hay que aprobar y en el mínimo nivel...
Y hay que leer,
aunque sea el Conde Lucanor que te obligan en primaria, pero tienes que leerlo,
Conde,
¿no?
Lucanor.
El Conde Lucanor, a mí me encantó ese libro, por cierto. Oye, no, pero... bueno, lo de... Es que cuando... Yo lo comparo un poco cuando conducimos en el carnet de conducir, el profesor te enseña lo correcto. Luego ya, cuando tú sales, ya pues bajas la ventanilla, sacas el brazo, claro. No coges la palanca de cambios, no usas ese brazo derecho para nada, en fin, o sea, lo comparo un poco con esto, ¿no? Se nos olvidan las buenas prácticas en cuanto ya salimos a la calle. Y Nacho confirma que el nivel de exigencia de los institutos es adecuada.
Pienso que el nivel de exigencia en los institutos es suficiente. Cuando un alumno aprueba sus asignaturas y titula en la ESO o aprueba el bachillerato, normalmente la ortografía con la que sale del instituto es bastante correcta.
Así que me he ido a otro sitio, a aquellas personas que se dedican a corregir textos. Y he hablado con Nayara Salinas. Ella es editora de contenidos de la Universidad Internacional de La Rioja. Se dedica a corregir de manera ortotipográfica y de estilo los apuntes que les envían los profesores. Son estos apuntes los que luego van a darles a los alumnos. Se aseguran de que todo sea legible para el alumno antes de subirlo al aula.
Lo primero que hago es una inspección visual para ver si el autor cumple con lo que se le pide, si sabe poner la bibliografía, si sabe cómo emplear las citas, etcétera. Luego, ya leyendo la introducción, ya me hago una idea de si sabe más o menos cómo expresarse, si hay que retocar mucho o poco, y a partir de ahí, pues, se sigue adelante.
Entonces estamos hablando de los textos de los profesores, con lo cual, si hay alguna errata o algún error o alguna falta de ortografía, ¿a qué se debe? Pues parece que se debe a algo que ella tiene muy claro.
Pienso que se cometen más erratas porque tenemos una necesidad de escribir muy deprisa, nuestra mente funciona 10 segundos más allá de lo que trabajan nuestros dedos, entonces por las prisas se llevan muchas veces a errores que normalmente prestando un poco más de atención no cometerías.
A ver, yo me permitís una cosa. Hace unos años, ningún libro, ningún periódico, yo veía errores. Errores ortográficos. Por ejemplo, leímos. Bueno, pues ahora mismo, en cualquier periódico, en cualquier libro, sí, te los encuentras.
Y en cualquier televisión, sí, en las radiaciones.
Hay algo muy importante que estábamos comentando antes, que es la lectura. Mi generación,
claro,
sobre todo las que vienen
es
por detrás, son generaciones que tienen a la mano muchísimas más cosas para entretenerse antes que un libro, que pueden parecer, además, pues eso, más entretenidas, valga la redundancia. Mira, os voy a recomendar un libro que me prestó nuestro director Andoni hace poco, me lo terminé ayer. Es un librito muy pequeño, de Rafael Tomás Caldera, que se llama De la lectura y el arte de escribir. y te enseña, aunque parezca algo muy evidente, leer no es ir de izquierda a derecha y pasar páginas, ¿no? Tienes que analizar, sintetizar y luego hacer una crítica de lo que estás leyendo. Lo recomiendo porque es fundamental aprender a leer desde pequeños. Y yo, por ejemplo, soy de una generación que ha leído menos. Yo intento ahora, pues bueno, compensar todos esos años que no he leído activamente, como hacíais vosotros. Pero es que la lectura, deberíamos hacer muchísimo más énfasis en los colegios en las lecturas, y hacer lecturas en clase y aprender a leer.
Y leer en voz alta, pero que es un ejercicio.
Leer en voz alta es un ejercicio imprescindible.
Para todos. Pero en lo que decía Tony de los periódicos hay una razón también. Hoy en día un periodista de cualquier periódico escribe y lo maqueta él mismo. Es decir, tiene que escribir tantas palabras o tantos caracteres, da igual, y lo manda. Y ya sale maquetado en la página. Antiguamente, cuando en los periódicos, si hablo antiguamente, el lo
correcto.
He
vivido
yo.
Había un corrector.
Un maquetista. Claro. Había que hacer los ferros. Pasaba el artículo, antes de ser publicado, pasaba por cuatro manos.
Claro. Sí, es cierto. Sí.
Entonces se corregía.
Ahora se autoedita.
Claro.
Por ejemplo, un corrector que tú dices, Naranjo, Álvaro Martín, él es el presidente de la Unión de Correctores, y me apunta a dos cosas: que no haya ratas y que haya una buena ortografía y que se entienda. Muchas veces no hay falta de ortografía, no hay errores, pero se usan tantas subordinadas en la frase, tantas comas, nunca llega al punto, te pierdes, se usa demasiado el gerundio, que esto también es un problema. Entonces, los correctores, que son aquellos profesionales que revisan textos y que se usan precisamente para encontrar esas faltas y erratas, pues él me apunta a que si está pasando esto, puede ser por esta razón.
Pues mira, en Telediario, en Televisión, año 1985, que escribíamos nuestras noticias y luego eso iba... todavía no había prompter cuando yo estaba. Fíjate si hace años.
Fíjate si ha llovido.
Bueno, en la redacción del Pirulí de Televisión Española teníamos dos correctores. Y los correctores eran Jorge Cela Truloc, hermano de Camilo José Cela, y Luis Manuel Duyos, que hijo de Rafael Duyos. Es decir, dos egregias figuras emparentadas con la literatura por todas partes, grandes escritores, porque Jorge además era un gran escritor. Claro, y tú llegabas con el papel y Jorge te decía, este complemento yo lo pondría aquí, o yo suprimiría esto y le añadiría esto. Y era, bueno, matemático. Claro. Y todo lo que salía era perfecto. Claro.
Carlos, pero ahora, sin embargo, en algunos informativos... ya no el que lo habla, aunque hay presentadores que sí, tú lees los titulares y hay algunos que tienen ya no faltas ortográficas, que eso puede ser por la rapidez, sino faltas de léxico,
de la cohesión, no tiene sentido. Bueno, pues Álvaro Martín, el presidente de la Unión de Correctores, me apuntaba a esto.
La errata como tal, grande, ¿no? Porque esa, bueno, más o menos casi todo el mundo tiene claro que es un error, ¿vale? Se puede achacar a la falta de un corrector o a la calidad del corrector o lo que pues sea. El problema es cuando la gente de la sociedad no detecta eso como un error y se empapa. Te puedo poner un ejemplo, que todavía, después de 12 años, porque la ortografía de 2010 se sigue poniendo el latín de los demostrativos, ¿no? El pronombre demostrativo, este, aquel, y haya gente que lo defienda, no es porque sean cabezones, es porque lo ven por todas partes todavía continuo.
Claro, es que este es el problema, ¿no? El que, no, como lo pone en el periódico, estará bien, o como lo dice este locutor, que es mi máximo ídolo, pues estará bien, ¿no? Pero luego hay otro problema que os cuento también, que me he dado cuenta. Los traductores se dedican a traducir las obras, pero no tienen por qué corregirlas. Algunos correctores son también traductores, pero no al revés. Los traductores que solo son traductores a veces se encuentran con esto, y me lo cuenta Belén Díaz.
La mayoría son errores de puntuación, de ortografía o erratas que corregimos sin problema y continuamos con nuestra traducción. Pero a veces son frases que en principio no tienen mucho sentido ni se entienden del todo, y en ese caso, si trabajas directamente para el autor, puedes con mucha educación preguntarle sobre esa frase en concreto para que te aclare qué quiere decir y poder respetar al máximo su estilo original.
Pero si no tienen acceso al autor, pues porque sea un superventas de otro país y tampoco tienen esa relación estrecha, pues al final se dedican un poco a corregir como pueden, sin ser ellos correctores ni saber exactamente cómo se construye esa frase. Entonces, eso es un problema. Pero yo le pregunto luego a Álvaro Martín, el presidente de Correctores, que si, por ejemplo, almóndiga, que está en el diccionario, está como uso vulgar, pero bueno, está aceptada, y porque la RAE tiene que evolucionar de esta manera, ¿cómo se impone al final en temas de corrección, por ejemplo, almóndiga?
Pero lo que hay que hacer es leer el diccionario. En el caso de almóndiga, por ejemplo, dice, es un uso vulgar. Entonces, si yo hago una novela en la que el personaje no tiene cultura o quiero, pues pondré almóndiga. En otra, pues pondré almóndiga.
Claro.
Y si uno es leísta, porque viene de una zona donde el leísmo o el laísmo es habitual, el autor debe controlar eso, y no es el personaje el, claro, es el que laísta. Entonces, esas cosas, pues hay que tener cuidado. Y además me cuenta que en Instagram hay un fenómeno ahora, claro, como en Instagram lo más importante es la imagen, la gente en los textos pasa totalmente, y apenas se preocupan por el contenido. Y han hablado con muchos blogueros que dicen, no, a mí me siguen por cómo digo las cosas.
Por cómo,
es decir, por cómo de mal digo las cosas.
Será por eso, claro.
Entonces, no les preocupa cómo se escriben las cosas, porque al final su relación con sus seguidores es otra, ¿no? Sí. Entonces, lo que me insiste Nuria Fernández es en que el mensaje se tiene que entender, y que un mensaje mal elaborado, mal puntuado, con erratas o con escasa cohesión, pues es un mensaje que no está cumpliendo su función.
Hay empresas que prefieren optar, por ejemplo, en el caso de la traducción automática, por programas que son muy eficaces a la hora de resolver un problema económico, como es el de conseguir que los textos se vayan traduciendo sobre la marcha. Pero claro, es una falsa economía, como se dice en inglés. Tendríamos que intentar que el grado de distorsión que se genera cuando cometemos errores en la redacción no impida que llegue el mensaje, que se venda el producto o que se cumpla una función comunicativa entre emisor y receptor.
Así que un cúmulo de cosas, Carlos. Lo de escribir mal y hablar mal.
Es el informe Archilla, todas las semanas, todos los miércoles, aquí en vivo y en directo a las 10:30 de la mañana, en este programa estupendo. Está feo que yo lo diga.
Es verdad.
Podemos hablar luego de la modestia.
La modestia aparte.
Bueno, pues eso, ahora noticias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y, para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700. En lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.